En línea está Gustavo Reyes, nuestro economista de cabecera, como solemos decir aquí en la mañana. Él es el economista del IERAL y de consulta permanente para que nos hable de estos temas o nos permita comprenderlos particularmente. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día.
Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás?
Bien, un gusto hablar con vos. Sabemos que tenés muchas actividades ahora en un ratito, así que aprovechamos de tempranito. ¿Lo escuchaste a Milei anoche?
Sí, por supuesto. Ajá. Por supuesto. Bueno. La verdad que había muchas expectativas, inclusive se rumoreaba algún anuncio importante, pues todo el mundo decía que iba a estar la gente del Banco Central, entonces también habían especulaciones en el sentido de dolarización, de cepo, sí. De todos lados. Bueno, la verdad que yo te diría que hubo un anuncio que se sabía del superávit financiero, pero creo que esa fue la excusa. Yo te diría que el principal motivo del anuncio de ayer y por cadena nacional, si vos te pones a pensar, bueno, es importante tener superávit, pero la verdad que ya se sabía, creo que fue tratar de tener empatía con la gente y dar un poquito de esperanza. Fíjate cómo empezó el discurso textual. Entiendo que la situación es dura y que llevamos recorrido más de la mitad del camino.
Exacto.
Digamos, creo que ese fue el principal mensaje. Es muy importante el tema del superávit, sin duda, pero la gente la verdad que no lo siente. Al contrario, la gente lo que siente es que tenemos una recesión brutal, muchos están perdiendo el empleo, las ventas están cayendo muy fuerte, la inflación es verdad que ha bajado, pero sigue siendo enorme. Entonces, en ese contexto, que el gobierno está haciendo un ajuste enorme, sin duda, se entiende un poquito la cadena nacional, que es tratar, bueno, de decir, mira, lo que estamos haciendo
me estoy dando
va a
cuenta.
La pena.
Sí, igual vale la pena. Cuando dijo un esfuerzo heroico que vale la pena, tras decir esto, que llevamos recorrido más de la mitad del camino. Es cierto eso. Bueno.
Tal cual.
¿Qué significa tener superávit financiero? ¿Y cuál es la diferencia con el superávit fiscal? ¿Qué es eso? Que a veces nos hablan en chino a muchos argentinos y no se comprende del todo y efectivamente no se percibe, no se siente en la superficie, ¿no? O al nivel del ciudadano de a pie.
Bueno, lo que significa que el gobierno está recaudando más plata de la que gasta. Es decir, no necesita financiamiento, no necesita ni pedirle al sistema financiero plata, ni pedirle al Banco Central que imprima dinero.
Ajá.
Digamos, eso es lo que significa. ¿Eso cómo se consiguió? Bueno, digamos, siempre cómo lo medís, ¿viste? El mes, el trimestre, respecto a cuánto, pero en términos gruesos eso se ha conseguido, en realidad. La mitad con mayores impuestos, y ahí tiene mucho que ver el impuesto país, y por lo tanto este éxito de los mendocinos que empezamos a ir otra vez a Chile muy fuerte, ha encarecido mucho, sin duda, todo el tema de importaciones, pero bueno, cuando vas allá, compras sin ese impuesto. Y la otra mitad sí tiene que ver con la baja del gasto. Un tercio de eso yo te diría que tiene que ver con la licuación de las jubilaciones, otro tercio con la obra pública y el resto, por supuesto, muchas cosas, pero principalmente los menores subsidios económicos, digamos, esto de la suba de la electricidad, del transporte, de todos esos gastos. Y también, obviamente, el cuarto, así yendo de arriba hacia abajo, es las transferencias a las provincias. Las discrecionales, por supuesto, no las que exige la ley. Las discrecionales no fueron a cero, pero casi, te diría.
Claro. Ahora, ¿por qué Milei dice, bueno, se asienta? Yo lo puedo entender desde la política. Desde la política lo puedo llegar a entender porque, bueno, el político puede decir muchas cosas que tienen diferentes interpretaciones, pero en los hechos muchas veces no se condice lo que él está diciendo con lo que realmente está pasando. Cuando mencionaste un tercio de este milagro económico, si se quiere, tiene que ver con la licuación de las jubilaciones. ¿Por qué él dice que no? Él dice solamente un 0.4%.
¿Es
mucho o es poco eso?
Claro, sí, sin duda.
Es muchísimo.
Sin duda es muchísimo. Y fíjate, digamos, seguramente tendrá familiares jubilados, digamos, que
por supuesto
pueden dar constancia de eso. No, la licuación, ahora, la licuación no empezó con Milei. El problema es que empezó bastante antes, con el gobierno, con el Massa, licuó muchísimo y Milei licuó bastante más.
Claro.
Ha caído muy fuerte.
Claro.
¿Y cuál es el nuevo cambio, digamos? Bueno, el nuevo cambio que se promete que de ahora en más no se va a licuar más porque se ajusta por inflación.
Claro.
Toda esa caída que tuviste ya, no, o sea, es como que se eterniza, ¿me entendés? Lo cual también es un enorme problema. Mejora las cuentas fiscales y eso ayuda a bajar el impuesto inflacionario y todas esas cosas, pero la verdad es que los jubilados están teniendo un aporte enorme en esto, y uno diría, no sé si es lo más justo del mundo, ¿no?
Claro.
Pero es lo que estamos viendo.
Claro. ¿Cómo calificarías vos desde el punto de vista técnico este ajuste? Porque está siendo criticado particularmente por algunos sectores de derecha, ¿no? Es decir, liberales, que es Kachanovsky, por ejemplo, lo castiga duramente a Milei porque dice de hacer un ajuste a tontas y a locas, por ejemplo. ¿Cómo lo calificarías vos?
Bueno, yo te diría que ha sido el ajuste posible dadas las restricciones y dada la urgencia que tenía. Uh-huh. La Argentina tenía que tener un ajuste muy rápido y este ajuste ha sido realmente muy rápido. Y dada esa necesidad, no sé si había otras formas posibles de hacerlo tan rápido y tan profundo. Ahora, de acá en más, yo te diría, del segundo semestre en adelante, este ajuste tiene que mejorar su calidad. Lo dice el Fondo Monetario, lo dice todo el mundo, y ellos también lo reconocen en privado, digamos. O sea, ya no vas, como yo te decía, pérdida de jubilación, ya no vas a tener más por ley, y no podrías tener más porque ha sido muy, muy fuerte.
Claro.
¿Entendés?
Sí,
entonces
sí, sí.
Ahora claramente el tema de subsidios económicos va a tener muchísimo más peso.
Uh-huh.
Y la economía debería empezar, mira, hay algunos indicadores, cuando vos ves el tema de la recesión, 12 meses para atrás la caída es brutal.
Uh-huh.
Cerca de 20% están cayendo las ventas de los distintos sectores, para dar un número así rápido, es muchísimo.
Uh-huh.
¿Sí? Ahora, hay algunos indicadores, no cuando mirás 12 meses para atrás, cuando mirás en los últimos meses, por ejemplo, marzo, febrero o febrero, enero, que podrías estar tocando piso eso.
Ajá.
Y si a eso le sumás la buena cosecha que seguramente va a tener el agro, digamos, que se empieza a notar ahora, abril, mayo, junio, bueno, el piso podríamos estar teniéndolo de la recesión. Eso no significa que el consumo y nuestros bolsillos empiecen a mejorar ahora en el segundo trimestre, porque los salarios, la verdad, que vienen con un rezago muy importante.
Claro.
Entonces,
claro,
yo te diría que primero va a arrancar un poquito la economía y el consumo vía los salarios en la segunda mitad del año recién. O sea, la situación es muy dura, pero volviendo a tu pregunta, no sé si era posible otro tipo de ajuste en tan poco tiempo y era muy necesario.
Uh-huh. Gustavo, ¿qué tal? Buen día. Ayer Milei habló de la recuperación del salario, pero no porque mejoren los salarios, sino por una desaceleración de la inflación. ¿Cómo se hace para efectivamente y de manera correcta recuperar el poder adquisitivo? Porque una cosa es que te alcance para lo poco que te seguía alcanzando y otra es recuperarlo en serio sin que eso afecte la política antiinflacionaria. Es decir, que se vayan acomodando los sueldos sin que eso impacte directamente en la inflación.
Sí, Jorge, mira, La verdad de la historia es que vas a tener una recuperación, pero tipo, viste, todo lo que cae mucho después rebota. Esa es la recuperación que vamos a ver este año.
Uh-huh.
Es decir, muy poquito y para nada va a alcanzar a los niveles que tenía principios del año pasado, o mejor dicho, desde cuando empezaron a caer fuerte, que es en el 2018.
Uh-huh.
Para mejorar eso que vos estás diciendo, que es una mejora estructural, no te queda otra que la economía empiece a tener nuevas inversiones y empiece a crecer.
Uh-huh.
Mientras vos no tengas más crecimiento, más inversiones, es muy difícil que las ventas aumenten en forma genuina y, por lo tanto, mayores ventas es lo que te permite a los empresarios pagar mejores salarios y demandar más empleo.
Claro, mi pregunta es, en países donde no hay inflación, donde la inflación es mínima e irrelevante, tampoco hay mucho movimiento de los salarios. Por eso,
bueno, más o menos, vos lo que ves es que, por supuesto, acostumbrado a los números nuestros,
sí,
parecería muy poquito un crecimiento del 2-3% de los salarios anuales, pero
uh-huh,
esos números son netos de inflación.
Claro.
Entonces, mayor poder adquisitivo, sube el empleo, y todo eso va de la mano. ¿Por qué una empresa te va a pagar mejores salarios a vos? Y porque vende más y vos le estás permitiendo que venda más.
Uh-huh.
Entonces, hasta que vos no tengas esa dinámica, y no un mes, dos meses, sino más o menos sostenida, es muy difícil que el empleo y los salarios se recuperen en serio, claro, digamos, que volvamos a tener niveles adquisitivos bastante más altos. Vas a tener de nuevo este año una recuperación, pero muy lenta, y para nada te va a alcanzar a compensar. Ahora, si la economía se estabiliza en serio, vuelve el proceso inflacionario, toda esta incertidumbre de si salen o no las leyes para las reformas estructurales se disipan, bueno, la verdad que podemos tener buenas expectativas para eso, pero para nada es un proceso rápido, para ayer, nada, desgraciadamente.
Claro, bueno, pero ¿por qué está festejando rápidamente Milei esto? Está bien, lo decías al comienzo, quizás como una interpretación de que yo, presidente, sé que los argentinos la están pasando mal, entonces quiero decirles esto, porque así arrancó en su discurso el presidente. Pero si el proceso es largo, ¿qué le faltaría a esta suerte de milagro económico, digamos, a nivel global, si es que realmente se concrete y se cristaliza en algún momento, precisamente para eso, para que se alcance ese milagro económico? ¿Qué le está faltando?
Mira, dos cosas. A ver, la primera es, ¿por qué festeja rápido? ¿Por qué festeja rápido? Porque de alguna medida algunos resultados son más rápidos de los esperados o más fuertes. El clima en el sistema financiero es más rápido del esperado, la prima de riesgo país, que es muy importante, por ahí es un poquito técnico, pero cayó a más de la mitad de lo que teníamos en octubre. Es un dato muy importante. Ajá. Segundo, la tasa de inflación es enorme, pero ha caído y hay signos que puede caer mucho más rápido de lo que se esperaba. Yo te diría, si mantienen la política fiscal, la monetaria, y no hay desbordes, cosa que son las grandes incógnitas, no hay desbordes ni políticos ni sociales, de acá a fin de año podrías tener tasas de inflaciones entre 2 y 3% mensual. Uh-huh. Imaginable hace un año. Entonces, eso es porque lo festejan. Ahora, ajá, la recesión es más fuerte, claro, de lo esperado.
Claro, ahí porque viene, ahora viene, perdón, ahí te hago un paréntesis, viene el aumento de las tarifas fuertemente. Eso, claro, si se va a precio va a ser peor, porque si se va a precio, el que lo traslada a precio va a vender menos. Mucho menos de lo que vende hoy, ¿no? Parece que la clave es la recesión, mantener esto de la economía prácticamente sin movimiento en el nivel de consumo.
La clave es haber frenado la emisión monetaria, ¿sí? Y tratar, claro, de estructuralmente bajar el gasto público, que era el origen de eso, digamos. Claro. Esa es la clave.
Gastar menos.
Para consolidar esto, que a lo mejor seguramente en el segundo semestre vamos a ver una pequeña levantada de la actividad económica, muy poquito de los salarios. Pero para que esto se cristalice en serio, bueno, tenés que hacer las reformas estructurales. O sea, es como que
una profunda reforma impositiva también, que no la tenemos hoy.
Impositiva, una reforma, claro, previsional en, claro, serio, no solamente congelar las jubilaciones.
Claro.
O sea, reforma laboral en serio para que puedan conseguir más trabajo la gente, apertura de la economía en serio, no esto que un día abren a unos
para algunos y otros no.
Los precios, claro. Y en el tiempo, un cronograma. Y en eso hay muchísimas dudas, pero no solamente desde el punto de vista político, que uno podría decir cuántos gobernadores el Pacto de Mayo, sino desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo que propone el gobierno con eso? Bueno, no se sabe bien la reforma tributaria, no se sabe bien la reforma verdadera, previsional, la reforma de coparticipación.
Algo de reforma laboral lo sabremos ahora con la ley bases, algo, ya veremos.
Claro, pero fíjate que solamente incluye despidos, ese tipo de eso, que es muy importante, por supuesto. No es que no sea importante, pero una reforma laboral tiene que ir mucho más allá de eso.
Claro, sí. Te hago las últimas preguntas respecto de Mendoza. Si aquel mendocino que hoy se quedó sin laburo, ¿tiene alguna perspectiva de que el segundo semestre del año pueda llegar a conseguir algo, si bien no es lo mismo, en alguna otra cosa? Primera, y vinculado con esto, ¿cuál es el motor económico de Mendoza para los próximos tiempos? ¿Por dónde pasa? Porque el petróleo se acabó, la vitivinicultura parece estar estancada, es decir, haber llegado a un límite, con el agro también, pese a que va a tener un buen momento. ¿Cuál es el motor económico de Mendoza?
Bueno, mira, Mendoza no tiene, a diferencia de la pampa húmeda, esa cosecha muy buena que va a tener este año. Entonces uno esperaría que la levantada de la actividad económica de la provincia venga más de la mano de la nación que de
la macro,
la economía propia. Ajá. Claro, claro. ¿Por qué? Pues fíjate también, otra cosa que se acabó, digamos, sigue fuerte el turismo en brasileños, pero los chilenos que venían en masa, no, al contrario, se dio vuelta.
Es un nicho, además, el de los brasileños y demás, muy chiquito.
Tal cual. Ahora, la verdad de la historia es que si la economía empieza a andar bien a nivel nacional, Mendoza debería empezar a andar bien. Eso sí es verdad. Y yo creo que todos los sectores, la vitivinicultura, el comercio, el agro, deberían empezar a mejorar. Uh-huh. Esto no quiere decir que Mendoza no tenga que hacer nada. Mira, cuando vos lo ves en perspectiva, si es que de verdad el año que viene podemos estabilizar la economía, pues yo te decía, mira, puede bajar mucho, pero niveles del 2-3% a fin de año, ojalá que los tengamos, pero son inflaciones iguales altísimas.
Sí.
Verdadera estabilidad la podríamos tener, en el mejor de los casos, en fines del 25, digamos, para tener inflaciones anuales del 20-25%. Ahora, si vamos a eso, Mendoza tiene que hacer una tarea enorme, como todas las provincias. ¿Por qué? Porque el nivel impositivo que tiene Mendoza en impuestos malos como ingresos brutos y sellos es enorme, enorme. ¿Lo ha bajado? Sí, pero no lo suficiente. Sigue siendo enorme y no son compatibles con una economía estable. ¿Y esto por qué? Porque en una economía estable van a empezar a subir los salarios. Y cuando suben los salarios, el famoso tipo de cambio real o el valor del dólar se empieza a planchar, como vemos que está pasando. Entonces las exportaciones se empiezan a complicar. Entonces, la forma de mejorar la competitividad verdadera no es a través de evaluaciones, sino es a través de todos estos costos logísticos, impositivos. Uh-huh. Bueno, y en esa materia el gobierno tiene muchísimo que hacer ahora. Para poder bajar impuestos hay que bajar mucho más el gasto. Entonces,
en Mendoza estás hablando, en Mendoza.
Mendoza. Pero no es una tarea que se hace de un día para el otro, eso se tiene que planificar muy bien. Y empezar a hacerla. Bueno, ahí no, la verdad que hay muchísimas cosas para hacer en Mendoza pensando en los próximos 2 o 3 años.
La luz de esperanza para los que no tienen trabajo hoy, ¿por dónde puede aparecer? ¿Por qué sector?
Bueno, yo te diría que la luz de esperanza es seguir buscando trabajo, pero va a ser un año muy, muy complicado. Yo creo que sí, en el segundo semestre puede mejorar, pero de nuevo, la economía a nivel nacional yo creo que le va a ganar, por esto que te decía, del agro a la economía mendocina, entonces vamos a ir rezagados, pero bueno, hay algunas oportunidades hoy que se pueden hacer también desde Mendoza para la economía nacional, digamos, tanto en las empresas como a nivel individual, pero sin duda este año no hay forma que no sea muy complicado y no va a ser rápida la salida. Nada.
Un abrazo, Gustavo, que tengas buen día. Gracias, muy amable.
Gracias a ustedes por llamarme. Chao, un abrazo.
Gustavo Reyes, uno de los economistas clave que tiene el Dieral aquí en Mendoza, desde Mendoza.